Este es el segmento de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. RAP, colectivo de colectivos.
Hoy vamos a comentar un poco de lo que se está hablando mucho en los medios de comunicación local, que es si en las comisarías se puede detener a niños y niñas en situación de calle actualmente a partir de la revocatoria que dictó la Sala 1 de la Cámara Penal de Garantías. Bueno, un poco de eso, a ver si luego de esa revocación que hizo la Cámara del habeas corpus que había concedido el juez en lo contencioso administrativo número 1.
Eso fue la semana pasada, ¿no?
Exactamente. Esa medida. Como habíamos recordado en la columna anterior, como para a quienes no estaban al tanto, vamos a recordar un poquito. Se trata de los niños y niñas en situación de calle en la ciudad de La Plata, que estamos abordando desde la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez. Estos mismos niños estaban bajo el resguardo de un habeas corpus preventivo y colectivo que había presentado un defensor del Fuero Penal Juvenil, Julián Axat, ante el juez en lo contencioso administrativo número 1, que es Luis Federico Arias, y el juez le había hecho lugar. Lo que había requerido este defensor es que el juez declare la inconstitucionalidad de muchas prácticas policiales respecto de los niños que violaban garantías constitucionales, sobre todo a partir de la ratificación de la Argentina de la Convención Internacional por los Derechos de la Niñez. ¿En qué consistían estas prácticas? Eran prácticas que llevaba adelante la policía, que habían sido verificadas por el defensor, algunas de ellas eran denominadas entregas de menor. Los niños eran encontrados en la calle por situaciones de pobreza, o sea, ellos trabajan o viven en la calle por situaciones de pobreza o violencia de otros adultos, y la policía cuando los encontraba los detenía y luego bajo la figura de la entrega de menor la policía los seguía persiguiendo a estos niños, no había ningún control respecto a estos registros. Diversas figuras, por contravenciones, los niños eran detenidos. El defensor fundó la inconstitucionalidad de todas estas prácticas en que la Convención Internacional por los Derechos del Niño impide, que es de raigambre superior, es decir, tiene una jerarquía superior a las contravenciones que están legitimadas a partir de leyes que son inferiores, por ende, y la entrega de menor sobre todo, porque no es una figura que permita, no es legal. Todas estas prácticas policiales que obedecen a formas de trabajo de la policía tutelares y represivas que provienen de una etapa previa, por lo menos en lo que refiere a la niñez. Nosotros tenemos ahora este nuevo sistema que impide la discrecionalidad y la flexibilidad en la detención de los menores. El nuevo sistema se basa precisamente en todo lo contrario, debe tener un control estricto, el Estado debe intervenir estrictamente en lo necesario desde la faz penal y debe, sí, sobre los niños, tiene un montón de obligaciones y deberes el propio Estado para que los niños puedan ejercer sus derechos humanos. Entonces, el nuevo sistema que los coloca como sujetos de derecho impide a la policía y a cualquier funcionario público ejercer violencia sobre los niños y detenerlos en las comisarías, sobre todo también después de algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que expresamente lo prohíben, como por ejemplo el fallo Berbisky, conocido fallo Berbisky del 2005. A su vez, la Argentina es un país que está en este momento sancionado por la Corte Interamericana en el fallo Bulacio, que todavía no ha cubierto los estándares mínimos que se establecían en esa sentencia. Todo esto es lo que solicita el defensor y lo hace ante un juez en lo contencioso administrativo, que es el juez Arias. El juez le hace lugar a este pedido del defensor, decreta la inconstitucionalidad de todas estas medidas, de estas prácticas policiales, y a su vez también le solicita al Ministerio de Seguridad que informe y que controle las prácticas policiales en el casco urbano, y que el Estado empiece a generar un plan de acción para poner en vigencia los estándares que habían sido decretados en el fallo Bulacio. Esto es apelado por el Ministerio de Seguridad Stornelli. La Cámara en lo contencioso administrativo se declara incompetente. La Suprema Corte declara que porque consideraba que es materia penal y que por ende debía ir a la Cámara de Apelaciones y de Garantías en lo Penal. Entonces, esto va, precisamente le toca a la Sala 1 de la Cámara de apelaciones en lo penal, y la Cámara de Apelaciones en lo penal decide que efectivamente no debía obligarse al Poder Ejecutivo a hacer esto que mandaba el juez, porque estaba de esta manera violentando un principio constitucional, dice la Cámara, que es la división de poderes. Entonces dicen, no es la vía elegida, el habeas corpus. A ver si vamos a tratar de explicarlo lo más claramente posible. El fallo es muy corto, tiene solamente una hoja y media, y en esa hoja y media dice que no desconoce la importancia de los derechos en juego, porque estamos hablando de detenciones ilegales de niños y niñas en situación de calle, o sea, detenciones y violaciones de derechos a niños y niñas en situación de calle, o sea, niños y niñas que no pueden ejercer ningún otro derecho por omisiones del Estado, porque está claro, eso es evidente, el Estado está obligado y los niños viven en la calle, está obligado a que ellos tengan salud, educación, vivienda, trabajo, sus padres, buena alimentación, y estos niños viven en la calle, así que ninguno de esos derechos los pueden ejercer, y sin embargo el Estado los persigue y los mete en las comisarías a pesar de que está expresamente impedido de hacerlo. La Cámara dice, bueno, no desconocemos que esto esté pasando y que sea importante, pero no es la vía del habeas corpus. O sea, considero que jurídicamente tenía que elegir una vía más idónea, porque el habeas corpus funcionaría únicamente cuando no hay una vía más idónea.
Sí.
Entonces, imagínate, Sebastián, el Poder Judicial considera que de esta manera viola la división de poderes, que debe elegir otra vía para que ellos se aboquen al tratamiento de esto. Ahora actualmente Julián Axad, que es el defensor que había incoado esa acción, introdujo un recurso de apelación, y quien debe resolver en este momento es la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Es el máximo tribunal dentro de la provincia. Cada provincia tiene una Suprema Corte, y luego el máximo tribunal de todo el país sería la Corte Suprema, que es la nacional. En la Provincia de Buenos Aires está la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y es quien tiene que decidir sobre esta apelación que introdujo el defensor. Nosotros, ¿esto qué significa? Hay un recurso interpuesto, por ende la resolución de Arias, en la que había hecho lugar al habeas corpus, está absolutamente vigente, y de ninguna manera, como ha salido en muchos medios, estos niños pueden ser detenidos en las comisarías. Esto no es cierto, y es muy grave que los medios de comunicación no se informen de manera seria y no reproduzcan algo que es muy peligroso, y es estar diciendo que los niños pueden ser detenidos, y sobre todo diciéndole a los propios policías, alentando que los detengan. Esto no es cierto por dos motivos. Uno, porque las normas se lo impiden, o sea, no esté o no esté vigente el habeas corpus, están impedidos porque la Convención Internacional por los Derechos del Niño establece que los niños tienen que tener un tratamiento diferente de los adultos, los niños no pueden ser detenidos en las comisarías, los niños no pueden ser detenidos directamente, no pueden ser llevados a las comisarías, no pueden estar detenidos con adultos. El fuero de la responsabilidad penal juvenil en los casos de que los niños estén en conflicto con la ley penal, el fuero de la responsabilidad penal juvenil es un fuero que se caracteriza por el principio de especialidad, y esto significa que, y de subsidiariedad, son dos principios muy importantes. ¿Qué significa? El principio de especialidad significa que debe ser un fuero especializado, debe ser un fuero en el que haya todos los funcionarios y los empleados estén preparados para trabajar con niños. ¿Por qué? Porque no solo requieren las garantías que tienen los adultos, sino que además, debido a su interés superior y a su particular condición de niños, necesitan un trato especializado, necesitan un trato interdisciplinario. La complejidad de las situaciones, siempre en las situaciones de conflictividad juvenil hay adultos, hay mucha violencia por parte de, hay una situación irregular, ellos no son irregulares, sino que la situación de su vida es irregular, hay omisiones del Estado, entonces requiere de un tratamiento especializado, y el Estado se comprometió a esto, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Es el principio de especialidad. El fuero debe ser especializado, con personal especializado, y no debe nunca introducirse a los niños junto con adultos, sobre todo en las comisarías. Y otra cosa importante es la subsidiariedad. el fuero penal y la detención de los niños siempre debe ser el último recurso, o sea, es subsidiario de otras medidas que siempre deben estar primero y que únicamente está habilitado el Estado para tomar estas medidas represivas únicamente cuando acredite haber tomado otras y que estas otras no funcionaron. Entonces el Estado no está legitimado, entonces es una detención ilegal cuando no puede probar el Estado que tomó otras medidas y que esas medidas no funcionaron en el caso concreto. Así que esto debe ser controlado ¿por quién, Sebastián? ¿Por quién? ¿Quién lo puede controlar? O sea, que el Estado cumpla o no cumpla esto es el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene en este momento una responsabilidad muy grande en la Ciudad de La Plata y por supuesto en todo el país, pero en este momento en la Ciudad de La Plata tiene en sus manos una responsabilidad muy grande, que es tener en cuenta lo que está sucediendo en la calle, que estos niños nosotros lo venimos denunciando desde hace un año que se conformó la asamblea, y la asamblea se conformó precisamente por un hecho gravísimo que sucedió en la Ciudad de La Plata, y que fue que 25 adultos fueran a limpiar la Plaza San Martín, a matar a niños que se encontraban viviendo en la plaza, que carecían de la posibilidad de ejercer todos sus derechos, absolutamente todos, y que encima eran agredidos permanentemente por la policía, y luego fueron agredidos por esta patota que durante la noche cayó en la plaza a limpiarla y a matar a estos niños. A partir de ese momento, que nosotros lo hemos recordado muchas veces en la columna, pero es importante no perderlo de vista porque eso nos tiene que seguir movilizando, muchas organizaciones sociales estamos denunciando lo que sucede en las calles y que se ha recrudecido en este tiempo. Y son las detenciones permanentes y el hostigamiento cotidiano de los chicos en situación de calle, los chicos y chicas en situación de calle. Les retiran sus colchones y frazadas, o los mojan para que dejen de dormir en la calle. Los encierran en calabozos junto con adultos esposados y no les permiten hacer la llamada a la que tienen derecho todas las personas, incluso los adultos, y mucho más en el caso de los niños. Son detenidos por más tiempo del necesario, del indicado por la ley para detención de adultos. Todos estos hechos que suceden cotidianamente en la calle, que los vemos todos, es necesario que el Poder Judicial, que está trabajando en la aplicación de estas leyes y que tiene en sus manos el control de los actos de gobierno, es imprescindible que lo tenga en cuenta cuando analiza si la forma es el habeas corpus o la forma es la declaración de inconstitucionalidad de determinadas normas, porque la Cámara Penal cita un artículo, entonces da a entender que el defensor debe utilizar otra vía, claro, como por ejemplo la acción de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte en lugar del habeas corpus.
Carola, ¿a vos qué te parece? ¿Que vos compartís esa idea de que tendría que haberse realizado esto por otra vía en vez del habeas corpus, o vos te parece que el habeas corpus es válido para la protección por lo menos de los menores?
A mí me parece que lo primero que tiene que pensar cualquier juez que llegue a sus manos una denuncia de la naturaleza de esta, que es que los niños en este momento, por omisiones del Estado, o sea, se está cometiendo delitos de lesa humanidad a niños que están en situación de calle por el hecho de estar en situación de calle y no por otro hecho, sino por el hecho de estar en situación de calle estos niños son perseguidos. Cualquier vía debe ser tenida en cuenta, o sea, es el anoticiamiento lo que tiene que tener en cuenta el Poder Judicial, es la suerte de haber sido habilitado para intervenir. Es decir, el Poder Judicial tiene que, desde mi perspectiva, cualquier funcionario público que esté en condiciones de controlar esto, el Poder Judicial no puede intervenir por sí mismo si no se anoticia de esto formalmente.
Claro.
La habilitación que tiene el Poder Judicial siempre tiene que provenir de una denuncia, o por denuncia fiscal, o por denuncia de la policía, o por denuncia de un particular. El Estado siempre puede intervenir cuando está habilitado, es lo que lo habilita a intervenir, ¿no? En el caso del Poder Judicial, en el caso del Ejecutivo no. Entonces, en este caso, el Poder Judicial tuvo la suerte de que alguien lo noticie de algo que sucede todos los días en la calle, y están en peligro nuestros niños y niños que están en situación de calle, por lo que vale el Estado, todos nosotros somos responsables y mucho más quienes pueden tomar decisiones respecto de ellos. Entonces, cualquier vía elegida, y el habeas corpus es una vía idónea, es una vía apta, porque precisamente se trata de garantías constitucionales y el habeas corpus, y es la integridad física, y para eso es el habeas corpus. Entonces, esta es absolutamente idónea. También pudo haber utilizado otra vía, es posible, la declaración de inconstitucionalidad hubiese sido otra vía, es posible, el habeas corpus es la vía más rápida, y en este caso se trata de algo que es urgente, pues se trata de la vida de niños en situación de calle. Entonces, el Poder Judicial, todo lo contrario de lo que hizo, no me refiero a lo contencioso administrativo, sino a la Cámara de Apelaciones, debe agradecer de que lo tenga en sus manos y que pueda intervenir en esta realidad de manera eficaz, impidiendo que la policía detenga a los niños.
Claro, pero justamente se presenta una situación contradictoria, porque es esa Cámara de Apelación la que dice que argumenta la revocación del habeas corpus a partir de esa supuesta choque de los poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo y judicial, ¿no?
Sí, nosotros consideramos que no hay tal confrontación.
Nosotros hablamos la semana pasada con Julián Naxat y también nos decía que al contrario, lo que en realidad pasa es que los otros poderes, en realidad el ejecutivo es el que está avanzando sobre el ámbito de actuación de la justicia.
Exactamente, en realidad es una cuestión de precisamente vos dijiste la palabra de choque de poderes. Acá se trata de una cuestión de poderes, una cuestión como toda cuestión de poderes públicos, es una cuestión política que es muy importante que nosotros como ciudadanos y desde las organizaciones sociales y de los medios de comunicación presentemos nuestros argumentos para intervenir en esta decisión política que tiene como destinatarios a los niños y niñas en situación de calle. Es decir, nuestra participación en este momento tiene que ser muy activa desde todos los ámbitos en los que podamos, para que este desafío que tiene el Poder Judicial en este momento de decidir por la suerte de los niños y niñas en situación de calle en la Ciudad de La Plata, tengan en cuenta lo que sucede, que las normas siempre son herramientas para el ejercicio efectivo de los derechos y no pueden ser obstáculos para el ejercicio de los derechos, como en este caso la resolución de la Cámara pareciera que una vía es un obstáculo para el ejercicio de un derecho de fondo. El derecho de fondo es lo sustantivo, es el poder comer, vivir dignamente, que no ser perseguido por la policía. Eso es lo importante. La vía es el medio, la vía elegida era idónea y el Poder Judicial necesariamente en este momento tiene que tomar partido, si es por los niños, por las normas de fondo, como son los derechos humanos, o si va a tener en cuenta esta división de poderes de la que habla la Sala 1, que no se ha visto afectada, sino todo lo contrario, porque la división de poderes se basa en un principio clave, que es el control legal de los actos de gobierno. Sin un control por parte del judicial, estaríamos ante un estado absolutista. Es decir, si no tenemos un efectivo control judicial y un poder judicial independiente, no podríamos hablar de un estado de derecho y de una democracia. Entonces, la división de poderes se basa en ese principio, en que se puedan controlar los actos de gobierno, porque si no se pueden controlar, no hay forma de hablar de una democracia participativa ni una república. Bueno, y antes de terminar, hay un fallo que nosotros trajimos, que nosotros habíamos en aquel momento que introdujimos el amparo por estos mismos chicos, que desde aquel entonces y desde antes estaban siendo perseguidos, pero que en los últimos meses están siendo hostigados de manera constante en la calle. Decíamos que los niños y niñas en situación de calle son perseguidos precisamente por ser niños y niñas en situación de calle. Y esto nos lleva a pensar inmediatamente en una sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano supranacional que precisamente es el encargado de interpretar la aplicación de los derechos humanos en Latinoamérica, estuvo interviniendo, y en el año 2001 hay una sentencia que es conocida como el caso de los niños de la calle. Es Villagrán Morales y otros. Villagrán Morales precisamente es el nombre de uno de los 5 niños que fueron hallados en Guatemala en el año 90, precisamente, mirá qué casualidad, en el año en el que la Argentina suscribe la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Estos 5 niños son encontrados mutilados, que habían sido torturados por la policía de Guatemala, habían sido vaciados sus ojos, le sacaron el hígado. Se encontraron en condiciones terribles, 5 niños muertos, todos ellos adolescentes, 3 de ellos menores de edad. Uno de ellos se llamaba Villagrán Morales. Y estos 5 niños fueron hallados muertos por la policía, eran niños y niñas en situación de calle, vivían en Guatemala, y en Guatemala la justicia no hizo lugar a los reclamos que se hicieron, los reclamos legales por violaciones a los derechos humanos, y el caso llegó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana en el año 99 y luego en el 2000 se le dio publicada la sentencia, resolvió que el Estado de Guatemala tenía la responsabilidad por la vida de estos niños y niñas en situación de calle que habían sido muertos por la policía y que había incurrido el Estado de Guatemala en una doble agresión. Expresamente lo dice de esta manera la Corte Interamericana. Este fallo es digno de ser leído, sobre todo por quienes tienen que decidir en casos como el que estamos hablando de la Ciudad de La Plata, ¿no? Y por todos nosotros para apropiarnos de estos derechos. Ellos dicen en una parte de la sentencia: las víctimas fueron tales por ser reconocidas como niños de la calle. Más allá de las definiciones técnicas, y solo en ese sentido, puede entenderse que este es un caso de niños de la calle. Dice, el haber puesto en evidencia, como lo más importante de esta sentencia es el haber puesto en evidencia la existencia de agresiones sistemáticas conocidas como campañas de exterminio o limpieza social hacia la población infantil o adolescente que vive o trabaja en las calles. Precisamente lo que dice la sentencia, sobre todo en el voto de Cansado Trinidad, que es uno de los miembros de la Corte Interamericana, es que estos niños precisamente son perseguidos constantemente por ser niños en situación de calle, y porque estas campañas de limpieza social ayudan a que estos niños, a que estas omisiones del Estado, que son la condición indispensable para que estos niños vivan en situación de calle, no se vean. Y hay una parte precisamente que es la que yo te quería leer, en la que dice justamente el apartado 191 de la sentencia. Dice: a la luz del artículo 19 de la Convención Americana, la Corte debe constatar la especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado parte en dicha convención el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia contra niños en situación de riesgo. Cuando los Estados violan en esos términos los derechos de los niños en situación de riesgo, como los niños de la calle, los hacen víctimas de una doble agresión. En primer lugar, los Estados no evitan que sean lanzados a la miseria, privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, a pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece. En segundo lugar, atentan contra su integridad física, psíquica y moral, y hasta contra su propia vida. Esto es lo que está sucediendo en la Ciudad de La Plata. Sucedió en Guatemala y la Corte Interamericana condenó al Estado de Guatemala a varias reparaciones. Una de ellas fue, por ejemplo, ponerle... hay reparaciones, vos sabés que en la Corte Interamericana las reparaciones por violaciones a los derechos humanos no solo son efectivamente de reparatorias, sino también hay reparaciones que tienen que ver con lo simbólico, y se le puso a una escuela de Guatemala donde vivían los chicos el nombre de Niños de la Esperanza, en honor a estos niños. Y luego también esto sucedió en Brasil con los Escuadrones de la Muerte, y esto parecía que estaba muy lejos en otro momento, pero sucedió en el 2008 en la Plaza San Martín, cuando aparece una patota para matar a los chicos, y sucede todos los días en la calle en las calles de La Plata, a lo que resulta invisible para mucha gente. Es muy importante que se visibilice para quienes tienen el poder de decisión, de tomar decisiones. Y nosotros desde la Asamblea exigimos, o sea, creemos que las normas son herramientas para exigir que los derechos se cumplan. Los derechos no se tienen solamente por ser reconocidos en las normas, sino que son herramientas de exigibilidad. Y nosotros exigimos, y con esto termino, exigimos que el Estado argentino, a través de las direcciones de niñez del municipio y de la provincia de Buenos Aires, a través del Zonal de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, pongan en marcha la ley 13.298, que es lo único que puede llegar a modificar estas prácticas en la calle, que es que los niños puedan ejercer efectivamente sus derechos, que pongan a disposición los recursos que tienen y que sabemos que tienen y que han recibido el municipio y el Zonal para trabajar seriamente con estos niños. También exigimos que el control del Poder Judicial de los actos de gobierno, de los actos de la policía, tanto del Ministerio de Seguridad, que en lugar de apelar, controle lo que sucede en las calles, y que nosotros, de lo cual somos testigos, y también exigimos que el Poder Judicial controle al Ministerio de Seguridad y a la policía. Y es lo que vamos a exigir todo el tiempo y por lo que vamos a seguir trabajando. Bueno.
Carola, vamos a decir, como siempre, el lugar donde se reúne la asamblea, querés, para que
la gente pueda comunicarse. Se reúne los viernes por medio en el aula 5 de la de la Facultad de Trabajo Social, que quedan 9 y 63, este viernes se reúne, así que los invitamos a todos a participar, a sumarse en esto que estamos trabajando. Y también el blog de la asamblea, en el blog de la asamblea pueden encontrar todas las columnas y mucha información, todo lo que se está debatiendo en los medios de comunicación está bien actualizada, bien actualizado el blog. Y también tenemos un mail que es asambleaderechosninés, así sin ñ, es asambleaderechosninés@yahoo.com.ar.
Bueno, Carola, muchas gracias.
Gracias a ustedes.